Erika Sebastián Luis y soy hija de Álvaro Sebastián Ramírez, preso político y de conciencia en la región Losichi.
Yo me llamo Hermelo García Ruiz, mi papá se llama Abraham García Ramírez, preso de la región Losichi.
Mi nombre es Tony Luna Enríquez, hijo de Agustín Luna Valencia, uno de los 7 presos de Losichi.
Nosotros organizamos una brigada para el día miércoles 26 de junio al estado de Tabasco. Fuimos 5 familiares, el hijo del profesor Agustín Luna Valencia, el hijo del señor Abraham García Ramírez, la esposa del señor Zacarías Pascual García López, el papá de señor Justino Hernández José y yo, que fui a visitar a mi papá, que es Álvaro Sebastián Ramírez. Organizamos esta brigada junto con amigos y pues fuimos en total 14 personas. Llegamos al Ceferezo 6, que se ubica en Huimanguillo, Tabasco, alrededor de las 12:30 del mediodía, en donde, bueno, primero nos preguntaron, ¿no?, a qué íbamos, y respondimos que íbamos a visitar a nuestros familiares que se encontraban en ese ceferezo, porque nos habían hecho una llamada el 21 de junio para avisarnos que se encontraban ellos ahí, y llevábamos la documentación para poder acceder a la visita provisional que se nos había comentado. En ese momento, bueno, como íbamos varios, pensaron, no sé qué pensarían, pero llegaron los antimotines y se pusieron ahí en fila. No sé qué pensarían, que íbamos a entrar a la fuerza, o no sé, ¿no?, qué idea tengan ellos. Pero fue en la manera en que nos recibieron. Después salieron los jefes de seguridad, de celadores, y nos preguntaron a qué íbamos. Y ya respondimos, tomaron todos nuestros datos, nombres, todo, nos pidieron nuestras identificaciones. Después de media hora de estar ahí con ellos, nos dieron el acceso solamente a familiares, y que no querían que estuvieran más gentes ahí, que los demás compañeros que íbamos, los demás compañeros que nos iban acompañando, que se retiraran del lugar, porque era una zona federal. Ya cuando se nos admitió entrar nada más al primer retén, pasamos a otro retén, a otro módulo, donde nos tuvieron que apuntar en 2 libretas. En una de las libretas dice lista de empresas, no sabemos a qué se refiere, y la otra libreta es de la del Ceferezo. Pasamos ahí y después nos tuvieron esperando cerca de hora y media, en donde el director se acercó y nos contaba, como nos platicaba, de las reglas del Ceferezo, ¿no? En primera, que no podíamos ir a hacer tanto ruido, llevar a pancartas, que no se requería de eso, que a nosotros se nos iba a tratar igual que a todos los familiares, que se nos iba a permitir el acceso siempre y cuando llevaran su documentación y la vestimenta que se requiere para poder accesar a la visita. Se nos revisó la documentación, y mientras ellos hacían el trámite del pase provisional a la visita, ya logramos accesar como a las 2:30. Pasamos otro módulo en donde igual nos volvimos a anotar. Nos registraron, nos quitaron todo lo que llevábamos, documentación, sombrilla, rebos, todo lo que, objetos que no pueden entrar en el penal. Nos tomaron fotos a cada uno de nosotros, nos volvieron a revisar en ese mismo módulo, fueron 2 revisiones, nos revisaron todo, y pasamos entonces a como una bodega grande, en donde igual había una mesa, donde igual existía otras 2 listas, donde también teníamos que anotarnos, y a cada uno de nosotros nos fueron grabando. Después de eso tuvimos que pasar ahora sí como al lugar, a la aduana, donde se da la revisión a las mujeres y a los varones, ¿no? pues la revisión ahí se nos platicó cómo iba a ser, es revisarnos, llevar el cabello suelto sin ningún tipo de sujetador, pues si llevas falda, qué tipo de ropa tienes que llevar, de preferencia pantalones y blusas que no sean escotadas ni transparentes, y de los colores que no se permiten es el rojo, el amarillo, el gris, el negro, el azul marino, el beige, y sin, para los caballeros, pues los cinturones, ¿no? Nada de cinturón, nada de esos, zapatos sin agujetas. Y a partir de eso se nos hace la revisión, que es en los oídos, en la boca. Nos piden que si llevamos pantalón, bajarse el pantalón y revisarnos, ¿no? Completamente. No nos tocan, simplemente nosotros tenemos que como mover todo para ver si llevamos o no llevamos nada, ¿no? Después de eso nos pasan ya como a un túnel donde tenemos que pasar, y hay varias rejas, como 4 rejas, para al final llegar y ya volver a anotarnos, volver a revisarnos, y hasta en ese momento nos pasaron como una sala pequeña de visitas donde llevaron ya a los compañeros, a los 5 compañeros que íbamos a visitar, cada quien con su familiar. Cuando nosotros llegamos al último lugar, vimos a los 5 presos con las manos atrás y con la cabeza hacia abajo, que son medidas de seguridad, nos decía un guardia que estaba ahí. Entonces ya los pasaron a la sala de visita y cada quien habló. Fue presencial, los pudimos ver, los pudimos abrazar y platicar con ellos, ¿no?
Como recalcaba la compañera Erika, mi nombre es Tony Luna Enríquez. Sí es cierto, nosotros armamos la segunda brigada de acompañamiento hacia la ciudad de Tabasco. Lo anunciamos el día 25 de junio. Nosotros estuvimos saliendo aproximadamente a las 10 de la noche con rumbo hacia Huimanguillo, Tabasco, donde está el Cefereso número 6. Fueron 12 horas largas de recorrido, de pasar de Oaxaca al estado de Veracruz y del estado de Veracruz llegar a Cárdenas, Tabasco, y de ahí desviar hacia la ciudad de Huimanguillo, Tabasco, donde se encuentra el reclusorio número 6. Es un cansancio muy, muy grande, muy fuerte. Además, como mencionaba, llevábamos a familiares de otros presos, al cual también nos acompañó una menor de edad de 6 meses, que estar en un clima diferente pues es muy, muy difícil para ella, como bebé, acostumbrarse. Al llegar nos recibieron policías antimotines, como si nosotros fuésemos a hacer algo malo a ese reclusorio. Nosotros solo íbamos en plan de visita, pero como siempre hemos tenido la experiencia de que no se nos atiende, por eso es que armamos la brigada. Posteriormente fuimos recibidos por el director del Cefereso número 6, que nos decía que quitáramos la manta, que no había por qué hacer eso, porque habíamos traído los medios de comunicación. Nosotros objetábamos que estamos en un país libre de expresión, que nosotros podíamos hacer lo que teníamos pensado para exigir la libertad de nuestros padres y compañeros que se encontraban ahí por una injusticia. El señor no hizo caso omiso y nos dijo que podríamos entrar nada más los familiares. Entregamos nuestras respectivas credenciales y tuvimos que esperar una hora en un pasillo. ¿Para qué? Para que ellos nos autorizaran un pase provisional para poder entrar al centro y poder ver a nuestros padres. Tuvimos que pasar por 5 puntos de inspección, todavía que nos tomaban fotos en cada punto. Firmamos de entrada, nos tomábamos la foto, mostraban nuestra credencial y nos dieron un pase donde ellos autorizaban. En cada punto de inspección tenían ellos que firmar para poder entrar. La revisión para los hombres en el cubículo, el celador te dice que te quites los zapatos, que te quites los calcetines, que te bajes el pantalón, que sacudas en el caso la ropa interior y que alces la axila, que te quites la playera. y de posteriormente todavía te llevan, siempre vas escoltado por un federal, por el de seguridad penitenciaria, y va un perro, los acompaña inclusivo para oler según objetos que nosotros habíamos traído. Entramos a una especie de túnel y nos encontramos con nuestros cinco compañeros, en ese caso como cinco, fueron cinco visitas, pegados a la pared con su uniforme beige, sus zapatos, y con la cabeza rapada y agachados y con las manos en atrás. Nos pasaron a la sala de visita, posteriormente fueron pasados ellos y tuvimos la oportunidad, en mi caso, de saludar a todos, ¿no? Esta vez fue presencial, afortunadamente pudimos saludar a los demás compañeros, a los cuatro, y a mi papá, pues lo pude abrazar. Muchos se preguntarán cómo se encuentra. Es lamentable el estado en el que están los presos Lupsiche. Mi papá se encuentra hoy desgastado a sus 52, 53 años que tiene aproximadamente. Son 17 años de injusticia, de ir de cárcel en cárcel. Y hoy más que nunca se muestra cansado. Su estado físico es deplorable. De por sí que él sufre de la enfermedad de la diabetes, está tomando sus medicamentos, pero aún así, este daño psicológico que le está haciendo el gobierno estatal y el gobierno federal, primero al sacarlo de la penitenciaría central, después trasladarlos a Miahuatlán, y ahora trasladarlos a Huimanguillo, Tabasco, pues ha sido un desgaste físico, moral y psicológico muy, muy grave. Se encuentra en un total momento de desesperación, enojado con la justicia, enojado incluso con el sigo mismo. Ha llegado el estado a corromper psicológicamente y ha dañado tanto su persona física y psicológica que ellos no encuentran la manera o no ven la solución a este caso. Por eso es que nosotros denunciamos al gobierno estatal y federal que ya cese todo esto, que 17 de años no le han bastado y que hoy más que nunca exigimos su libertad, porque ellos la merecen, están en su derecho y no deben de permanecer más en ninguna de las cárceles, ya sea estatal, ya sea federal, menos en la federal, porque el daño que se le está haciendo es inhumano.
No los trataban bien, no su alimento, le daba un poquito de frijol y un pedazo de telera, nada más era su alimento. No los sacaban ni al sol, lo tenían guardado en un lugar. Bueno, de hecho me contó de que le daban 2 minutos de que ellos iban a bañar, 2 minutos nada más, y lo metían a su celda. O sea, me sentí muy triste de lo que me comentó mi papá, de la situación que ha pasado, bueno, de su edad. Luego, cómo lo tratan. Bueno, él cuando estaba en la discoteca, él estaba enfermo, le estaba hinchando sus pies, y así lo llevaron y le pregunté si le habían dado medicamento ya, ¿cómo se llama? Miahuatlán, pero me dijo él que probablemente me dijo que no. Bueno, comentó a la seguridad, no te voy a decir que le que medicamento para allá porque así le dolía, pero ya de hecho ya no me contó que no le ayudaron, pues no le ayudaron. Luego, y así les trataron. Bueno, mi hermano tuvo oportunidad de platicar con mi papá en medio de las cámaras de televisión, así pude hablar con mi papá, pero no se escuchaba bien, pues lo que hablaba él, y no escuchaba bien. Bueno, de hecho esa misma tarde lo sacaron, lo llevaron al otro día, lo llevaron al Tabasco. Bueno, y así lo llevaron con el dolor de su pie, con el dolor, así lo llevaron a Tabasco, pues. Y de hecho, bueno, allá tuve oportunidad de hablar con mi papá personalmente, pero nos pedían muchos papeles. Cuando llegamos, igual no nos querían dar permisos de entrada, pero ¿cómo se llama? Ya de ahí nos autorizaron, pues, con la prisión nos autorizaron, y pude, gracias a Dios, pude ver a mi papá. Y bueno, me contó él que sí, ya su dolor sí le salía, ¿cómo se llama? Sí, seguía doliendo su pie, pues, cuando igualmente cuando salió acá en Escotel, igual sigue doliendo su pie cuando está ahí en Tabasco. Ya, ¿cómo se De hecho, me contó él que se encuentra bien, ya con el dolor, ya casi ya se está. Le sigue doliendo, pero allá sí los atienden. Me dijo mi papá que ya los atiende más bien, ya les dan alimento, ya le come bien, están le dio uniforme, pero ¿cómo se llaman? Sí, están bien, pues. Ajá.
Platicar con Álvaro ya estando ahí en el Ceferezo 6 en Tabasco, pues lo, como decía Tony, ¿no?, que su aspecto físico, a pesar de que ellos, de que él mostraba fuerza tal vez para que yo no me pusiera triste, y que él dice que él está fuerte y que pues esta lucha sigue. Sí, su apariencia física sí fue muy, muy triste, ¿no? Verlos así a todos, no solamente a Álvaro, sino a todos, ¿no? A su apariencia física pues ya están demacrados, están, pues lo difícil que es estar en todo eso, el proceso del traslado con violencia, que pareciera que decía mi papá que habían trasladado a presos de alta peligrosidad, ¿no? Como fueron las cosas encadenados de las manos, de las muñecas, de los pies, ¿no? Entonces, Álvaro me come. Hasta en ese momento fue que Álvaro me dio su testimonio de cómo había pasado en el Ceferezo 13, el que está en Mengolí, Morelos, Miahuatlán. Ahí él me platicó que estaban en una celda muy pequeña, de metro y medio por metro y medio. Había cinco camarotes, camas, le dicen estancia, le llaman ellos. Estaba con cuatro presos y que pues que lo único que podían comer era un poquito de la comida, se la racionaban. En un momento, en el primer día que llegaron, les daban un vaso completo de agua y al final nada más era un poquito, ¿no? Que por el tipo de luz que había en esa estancia, ellos ya no sabían si era de día, si era de noche, y esa luz les causaba mucho calor. Entonces, y por consiguiente les daba mucha sed, pero no tenían qué tomar, entonces ellos optaban por tomar el agua de la llave. Cuando se escaseaba el agua, pues no había ni para el sanitario. Se quedaron una semana sin papel higiénico, no les habían cambiado el uniforme, los calcetines, la ropa interior, no les habían cambiado nada de eso. Y siempre la tortura psicológica, ¿no? Desde el traslado, las humillaciones, el maltrato, las palabras, ¿no? Groserías, que es así como los tenían. Y que por cada actividad, por ejemplo, de ir al baño o de bañarse, era hacer sentadillas. Para bañarse les daban 2 minutos. Y y pues todo el área, como en la misma celda está el baño, el sanitario, y está la regadera, pues ahí se mojaba todo. No tenían chanclas. Bueno, en fin, ¿no? Una situación así inhumana, ¿no? Como decimos, pues es un centro de exterminio, ¿no? Para acabar con el ser humano, para quebrantar al ser humano. También me contó, bueno, pues que el hecho de que ahí las puertas son eléctricas, el momento de cerrarse las puertas, pues sí es un daño psicológico, ¿no? De saber que nadie te va a escuchar, que lo que te pueda pasar dentro de esa estancia, celda, pues nadie lo va a escuchar, te pones mal y nadie te escucha, ¿no? Y son puertas que no se pueden escuchar uno del otro. Que sí veía a sus demás compañeros los Sicher, pero que no podían hablarse. Siempre andaban con la cabeza agachada, igual que en el Ceferezo 6. ahí en el CFR esos seis, ellos comentaban que, bueno, tenían lo mínimo, ¿no? Que es la ropa y la comida, que como le corresponde por obligación al gobierno dárselos, ¿no? Eso no es algo que se lo tengan que, digamos, ellos, es algo que tengamos que agradecerles, ¿no? No, es algo que le corresponde al Estado darles, porque el mismo Estado se los ha llevado ahí. La atención médica, pues igual no se las han dado así, porque argumentan que están 30 días de clasificación. En estos 30 días de clasificación tienen derecho solamente a 2 pases de visita provisional. Y bueno, Álvaro dice que bueno, por lo que hay que ir ahora es por la exigencia de la libertad inmediata, ¿no? Que no es nada bueno estar en ese tipo de ceferezos, y que ellos mismos comentaban en un momento que el haber permanecido más tiempo en el ceferezo 13 de Miahuatlán se hubieran vuelto locos, ¿no? Fue como una coincidencia que 2-3 familiares platicábamos de eso, ¿no? Que ellos mismos lo decían, pues. Entonces, pues no es que estén mejor ahorita en el CFRS 6, no es que estemos de acuerdo que estén ahí o que ellos se sientan bien, que más quisiéramos que ellos estuvieran acá en Oaxaca, visitarlos como antes, ¿no? Pero sí, definitivamente la situación que estaban en el CFRS 13 de Miahuatlán era inhumana, totalmente. Entonces nosotros, pues, lo que exigimos ahorita es la libertad inmediata. Ellos ya no deben permanecer ahí. No es lo mismo hace 17 años, como decía Tony, ahorita ya, por ejemplo, en el caso de Álvaro, cumplió sus 55 años, y ese tipo de traslados que hacen, que son tan violentos, ¿hasta dónde les va a perjudicar físicamente, dañarlos físicamente y psicológicamente, ¿no? Entonces sí, nosotros estamos exigiendo y haciendo responsable al Estado federal, al estatal, de todos los daños que se les está causando ya a ellos, a nosotros como familiares. Para nosotros viajar a Tabasco no es nada bueno, ¿no? Pero aguantamos el hambre, todo lo que tenemos que aguantar para poder llegar a ellos.
Información que nosotros estamos brindando desde prácticamente desde el punto de vista incluso personal o familiar, la injusticia que está pasando con nuestros compañeros Loxich, en este caso quisiéramos atraer la voz de más compañeros, de los familiares que fueron, pero por cuestiones económicas, por cuestiones, pues muchos están en la comunidad, la esposa del compañero que nos acompañó, Zacarías, y el papá del señor Justín, pues aclarar, ¿no?, que realmente es un desgaste. Nosotros ya no queremos ir de cárcel en cárcel, ir visitando, ir corroborando si es mejor o peor una cárcel. Todas las cárceles son peores, ni una sirve para readaptación social, y menos van a servir las federales a presos políticos de conciencia que han hecho una lucha social por su pueblo, pero que por causa del gobierno actúa con dolo y a 17 años no ha llegado la justicia. Por eso es que hacemos un llamado a todas las organizaciones, a todos los que se quieran solidarizar con el caso Loxicha, lo pueden hacer. Este caso puede sucederle a cualquiera, así como actúa el gobierno estatal y federal. Hoy todos estamos expuestos. ¿Cuál es el mensaje que nos quieren enviar? Castigándonos, reprimiéndonos, mandándonos a esas famosas cárceles federales que son del ámbito privado. Entonces hoy más que nunca nosotros, los familiares de los presos Loxichas, nos hemos unido y nos hemos organizado como familiares para exigir la libertad de nuestros padres, de nuestros compañeros Loxicha, porque eso es lo único que estamos exigiendo, la libertad. Ya no queremos ir a más cárceles, ya no queremos conocer las cárceles, queremos tener esa armonía en nuestra familia, que nos devuelvan a nuestros padres, y solo así volverá la armonía a nosotros, a pesar del daño que nos han hecho durante estos 17 años.
Sí, por último, bueno, a nombre de familiares y de los presos, porque coincidimos en esa petición o en esa lo que ellos nos hicieron, ¿no? Que es agradecerles a todos los compañeros, individuos, colectivos, organizaciones que se han solidarizado con nuestra lucha. Entonces ellos agradecen esa parte que con los compañeros que nos acompañaron a la primera brigada, a la segunda brigada y los demás que aunque quisieran estar con nosotros sabemos que por la distancia no lo pueden hacer, pero ellos saben que están con ellos, ¿no? En pensamiento y en actividades que han hecho también están con ellos y que están apoyando desde allá. Nosotros le platiqué a Álvaro todo lo que se estaba haciendo por ellos, ¿no? Entonces ellos, mi papá decía gracias por sacarnos de ese infierno, ¿no? Que era el Ceferezo 13, pero que también se fue a otro infierno más y que yo creo que si todos luchamos por la libertad inmediata de ellos, pues es sacarlos del infierno que ahora están, ¿no?